Pues es nuestro gozo, nuestra alegría, el motivo para esta fiesta, recibir otra vez nuestro pastor principal, Samuel Cordero. Un aplauso gigante grande.
Hola familia, ¿cómo estamos? Regresamos, gloria a Dios. Más fuerte el aplauso para nuestro Dios, que es bueno con nosotros. Nos mantiene de pie, nos mantiene sanitos, ¿no? Gloria a Dios. Gloria al Señor por siempre, para siempre, sea la gloria. La gloria no a nosotros, la gloria sea para Él completamente. Mire, parece como que fue ayer, pero el último día que estuve predicando acá, hoy es 3 meses, imagínense. 3 meses y estamos aquí otra vez. Y yo he pasado, me fui para otro mundo completamente, como que me metí a otra galaxia, ¿sí? Porque me fui a recordar mis tiempos de universidad. Me metí a la universidad por 2 meses y 2 semanas. Estuve ahí con compañeros de todos los países de Europa, con todas, no había ni un cristiano ahí, solo yo. Imagínense. Y tenía un poquito prohibido hablar de Jesucristo, pero ¿saben qué? 3 veces lo hice. 3 veces porque yo no puedo callar de quién soy. Como ustedes, ¿verdad? No pueden callar de quiénes son, quiénes somos. Y pues a mí me dijeron así, alumno, a usted le toca presentar, la presentación que va a hacer se va a tratar de su país, me dijeron. Yo dije, ok, esta es la oportunidad, porque mi país se llama El Salvador. Así que hablé sobre El Salvador y terminé predicando, ¿sí? Y se quedaron todos haciendo preguntas, impresionados, pero gracias, la pasé bien, gracias por sus oraciones, gracias porque este evento realmente es para nuestro Dios, primero. Segundo, hermanos, para ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque han estado en la brecha aquí, las pastoras, pastora Carrie, pastora Vicky, pastora Beca, el equipo cada viernes acá. Yo tenía prohibido chequear ahí, yo quería como chequear. Al principio chequeé, sí, pero de ahí yo no sé cómo se dieron cuenta aquí, me regañaron. No, me dijeron, necesitamos que te desaparezcas completamente. Entonces es bien difícil porque la sangre, ¿verdad?, llama a nuestra sangre, ¿no? Estamos muy pegados, nosotros nos amamos en Cristo. Fue bien difícil para mí, sinceramente, súper difícil. Y hoy me siento como que pasaron muchos años, fíjense, sinceramente. Así siento, les digo de corazón, eso siento, fue bien. Apenas había pasado una semana y pensé que ya era hora de regresar, ¿verdad? Pero bien difícil, pero Dios es tan bueno con nosotros. Me acuerdo que la última prédica que el Señor me dictó fue sobre adiós, nos vemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque era el propio día que estábamos celebrando la ascensión de Jesucristo y de eso se trataba el tema. Y entonces yo sinceramente siempre estoy pegado a aprovechar lo que el mundo planifica para darle completamente la gloria a nuestro Dios. Siempre estoy pensando las celebraciones para celebrar a nuestro Señor Jesucristo, que es que se la merece. Y voy a hacer como que si no me fui 3 meses, solo que voy a predicar exactamente lo que hubiera predicado si no me hubiera ido. Y la verdad que el 8 de junio, que yo iba a predicar, se iba a celebrar 1992 años. ¿De qué? Que el Espíritu Santo vino a nosotros. El Pentecostés. Ese domingo 8 de junio. 1992 años. Que el Espíritu Santo vino a consolarnos, a guiarnos, a redarguirnos de error, a transformarnos. Él lo hace. Yo quiero hablarles un poquito sobre eso así rapidito y que sobre todo que hablemos, conversemos en la vida real. Yo no les quiero contar una historia, ustedes ya se las pueden. Muchos están leyendo la Biblia y el 31, al final de diciembre vamos a darles un diploma a todos los que están leyendo la Biblia porque los animamos que lo hicieran por primera vez y yo sé que varios lo están haciendo, así que vamos a celebrar juntos ese día. Y yo sé que conocen las historias de la palabra, pero yo quiero traerles una revelación de lo que Dios nos quiere decir con detalle. Cada versículo hay una infinidad de revelación para nosotros, para dictarnos qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que dejar, qué es lo que tiene que continuar, qué tenemos que reforzar, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde ha estado en tu vida el Espíritu Santo? ¿Dónde está en este momento? ¿Dónde está en tu vida? De hecho, gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Yo no te digo bienvenido porque tú sos el dueño de aquí, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tocar el alma, el cuerpo y el espíritu de todos los que estamos en este lugar. Tócanos más, Espíritu Santo. Tócanos más, Espíritu Santo. Transfórmanos, haznos cada vez un poquitico más como Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos rápido al punto uno, mire. Rápido, mire qué dice el punto uno. El Espíritu Santo es alfa y omega, como el Padre y el Hijo. Porque yo te digo, Dios Padre, lo conocemos, sabemos que nos ama. Algunos lo comparan con su papá. Y eso está mal, hermano. Porque algunos papás latinos nos trataron a nosotros un poquito pesadito. Y Dios no es así. Mucho cuidado con venir y comparar a Dios papá con algunos padres de nosotros que hubieron momentos que cometieron errores. Papá Dios no comete errores. Papá Dios te ama. Tanto te ama que Dios lo único que tenía, su mayor tesoro, que es Jesucristo, por nosotros. Entonces, papá Dios es alfa y omega. ¿Qué quiere decir? Infinito. Ha existido siempre. Jesucristo, lo hemos predicado también, lo conocemos porque Él se hizo como nosotros. Anduvo carne y hueso, 33 años. Ok, alfa y omega. Estuvo antes, lo hemos dicho en Juan 1:1. En el principio estuvo Jesús, allá. Ahora les digo, el Espíritu Santo es una persona también. El Espíritu Santo no es un aire, no es una energía, no. El Espíritu Santo es una persona que piensa, que razona, que ama, que se pone triste, el Espíritu Santo. Y está aquí, y está dentro de nosotros. La habitación, la suite de Él debe ser nosotros. Entonces yo te pregunto, ¿cómo está la habitación tuya, tu cuerpo? ¿Cómo está viviendo el Espíritu Santo en ti? Pensemos en la higiene. ¿Cómo está nuestra higiene dentro de la habitación de donde el Espíritu Santo descansa? ¿Cómo está? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ver con detalle cómo Él está en nuestras vidas. Sobre eso, rápido, continuamos hablando. ¿Cómo fue el Espíritu Santo? ¿Cómo habitó el Espíritu Santo? Porque el tema es la presencia del Espíritu Santo. ¿Y dónde se describe la presencia del Espíritu Santo? A lo más decir, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dice que el Espíritu Santo estaba ahí creando junto con Dios Padre, Dios Jesucristo y Él, el Espíritu Santo. Dice el segundo versículo, Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo siempre ha estado encargándose de todas las diligencias aquí, pero principalmente Dios Papá comenzó esa gran etapa hasta que le entregó hizo la transición con Jesucristo, pero el Espíritu Santo siempre estuvo ahí. De hecho, le voy a decir algo. En Éxodo 31, dice que el Espíritu Santo, dice que Dios, papá, le dio el Espíritu Santo a un hombre específico para que creara, hiciera arte. Sin haber estudiado en la escuela, como algunos estudian en el Instituto de Arte de Chicago, para aprender arte, hacer cerámicas, para pintar, para hacer esculturas. Dios vino y le dio a ese hombre esa inteligencia, esa destreza para hacer, incrustar joyas en el oro y formar el tabernáculo. Ese hombre se llamaba, ¿alguien sabe? Bezalel. Eso está en Éxodo 31, ¿no? Ahí está. Dice, y Dios Padre le dio el Espíritu Santo, dice, a Bezalel para que creara joyas y formara los diferentes artículos que iban a formar el tabernáculo. Pero esa fue una. El Espíritu Santo habitando desde el principio. Voy con otra. Por ahí por número 27, cuando Moisés estaba a puntito de morir, Dios le dijo, Moisés, prepárate porque te vas a morir. Le dijo, ok. Y Moisés le dijo, Señor, ¿y qué vamos a hacer con este pueblo? ¿Quién lo va a guiar? Ya vamos a entrar en la parte donde están todos los enemigos. Le dijo, mira, yo te he puesto ahí a alguien que ha estado como asistente tuyo. Ve donde él y úngelo y el Espíritu Santo va a entrar en él para guiar al pueblo. Y así fue, ahí está textualmente, usted lo puede ver en número 27. Más adelante, en Jueces 15:15, el Espíritu Santo antes tomó un hombre para que salvara a su pueblo, que se llamaba, antes del 15, muchos capítulos antes, tomó a un hombre que se llamaba, ¿alguien puede tomar nota por si quiere ponerle un nieto así o un hijo? Se llamaba Sangar. ¿Quién quiere que se llame Sangar su hijo? ¿No? No, ¿verdad? No. Ok, Sangar, dice que el Espíritu Santo entró en él. El enemigo estaba masacrando a su pueblo y dice que él acostumbraba en su profesión guiar bueyes para arar la tierra, dice. Y ellos usan una varita así, con una punta de hierro. Dice que con esa varita mató a cientos de enemigos porque el Espíritu Santo entró en él. Y yo le puedo seguir contando un montón de historias del poder del Espíritu Santo que no solamente te da destrezas para predicar. Somos una iglesia que tiene muchas funciones aquí. Todas son importantes. La guitarra, el piano, el acomodar, el aquí, el planificar, el hacer acá, que la comida, que allá, que evangelizar, que el círculo 5, que el 4, que el 3, que el 2, que el 1. Todos necesitamos jugar en este equipo. No hay ni uno que se pueda quedar en la banca. En los equipos de fútbol, pues algunos están en la banca esperando que le den oportunidad, ¿no? Aquí no. Todos podemos participar. Por favor, acérquete a nosotros y dinos. Solo necesitas compromiso nada más. Por ahí más adelante el Espíritu Santo dice que estaba también, andaba rodeando por ahí porque el enemigo seguía masacrando a su pueblo, al pueblo de Dios. Y dice que vino un día y dice que entró en un hombre que se llamaba, tome nota este otro nombre, Sansón. De ahí fue donde inventaron la marca Samsung. Digo yo, puede ser. Samsung. Se cambió la O por la U. Samsung. Sansón dice que una vez a él, el pueblo estaba burlándose. El pueblo enemigo se burlaba del pueblo de Dios. ¿Cuánto pueblo enemigo afuera se burla de nosotros? Pero el Espíritu Santo está protegiéndonos. Dice que entró en el hombre, en Sansón, reventó unas sogas bien fuerte y dice que caminó y vio cómo hacer para enfrentar al enemigo porque eran miles los que estaban ahí. Y dice que de repente vio al piso y vio una quijada de un burro. Agarró la quijada que lo acaban de recién matar al burro. Porque así dice exactamente la Biblia. Agarró la quijada, dice, y comenzó, dice, a defender al pueblo con la quijada de burro y mató a 1,000 hombres con la quijada del burro. 1,000 hombres. Yo soy recurrente con esto y mi mente trabaja. Digo yo, oh my God, con una quijada de burro mató a 1,000. ¿Qué hubiera hecho con el burro completo? Digo yo. ¿Te imaginas tú qué hace con el burro, con el esqueleto completo? Una sola quijada mató a 1,000. Yo, ¿por qué te digo estas historias que son 100% bíblicas? Porque tú tienes al Espíritu Santo. Y tú no puedes estar sufriendo en el área que estás sufriendo. Él ha mostrado en la viña que Él protege a su remanente. ¿Cuánto lo creen? Amén. Claro que sí lo hace. Es el mismo Espíritu Santo que no fue a entrenarse para venir y defendernos a nosotros, porque Él es todopoderoso, no necesita entrenamiento. es un poder infinito que tiene, que fue el poder que hizo que Dios entrara en el vientre de la Virgen María. Es el mismo poder que hizo que Jesucristo resucitara cuando entró a la tumba por nosotros. Fue el mismo poder que levantó Jesucristo cuando ascendió a los cielos. Es el mismo poder que nos va a levantar a nosotros si Jesucristo viene para reencontrarnos con Jesucristo en las nubes. El mismo poder está disponible para ti. Entonces dice usted, ¿entonces por qué estoy sufriendo? ¿Entonces por qué me estoy portando mal? ¿Entonces por qué me sigue golpeando las adicciones? ¿Y entonces por qué el pecado oculto siempre me sigue abofeteando como Goliat que amenazaba al pueblo? ¿Por qué sigo yo luchando con esto? Es sencillo, hermano. Solamente tenemos que darle el timón al Espíritu Santo. Y todo va a cambiar completamente. Va a cambiar porque va a cambiar. Ve al punto 2. El Espíritu Santo vino a habitar en nosotros hace 1992 años. Sí, 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 pastor, hace 1992 años. Claro, ¿por qué? Porque antes el Espíritu Santo entraba en la persona, lo usaba para el propósito que quería y salía. Entraba, salía. Entraba, salía. Entraba, salía. Oiga, le voy a dar este secreto. Mire, para los que no vinieron, ahí usted le cuenta el secreto. Oye, pero mire el secreto que le voy a dar. El Espíritu Santo hoy entra en nosotros una sola vez y no sale. Y usted dice, ¿entonces por qué me sigo portando igual? Porque la palabra de Dios dice que nosotros podemos apagarlo. Porque la palabra de Dios dice que con nuestras decisiones, con nuestras prioridades que están muy lejanas al propósito de Dios, podemos ponerlo triste. Dice la palabra de Dios. Entonces, el momento que Jesucristo murió y resucitó y fue glorificado. ¿Qué significa ser glorificado? Significa que usted muere y recibe un nuevo cuerpo. Glorificado, ya no peca. No hay pecado en ese cuerpo. Los que murieron en Cristo, sus hijos, sus familiares. Y aprovechando mi más sentido pésame por los que han perdido sus seres queridos hoy. La familia Toala, el abrazo del Señor esté con su familia. Siéntala usted misma también, ahora mismo. Pero la verdad de las cosas es que el Espíritu Santo está para hacer cambios en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que permitirle. ¿Cómo yo puedo accesar al Espíritu Santo? Pastor, mire, usted está hablando mucho, pero dígame, ¿cómo hago para que el Espíritu Santo tome control de mi vida y yo le dé el timón? Fácil, hermano, déselo. Sí, pero ¿cómo comienzo? Ábrele tu corazón. Mire lo que dice Juan. En Juan 7:37 dice, Villa, ¿quién me necesita aquí? Le dice el Espíritu Santo a usted. Levanta la mano, ¿quién necesita el Espíritu Santo hoy? Vamos, vamos, él está viendo su mano. Ok. Mire lo que dice. Juan 7:37, si ustedes me necesitan en alguna situación X, si alguno tiene alguna sed o hambre, una necesidad, venga a mí y yo le voy a dar la solución, dice Jesús en el 37 del 7 de Juan. En el 38, léalo conmigo. Y cuando usted venga a mí, usted va a creer en mí. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, la Biblia, los 66 libros de la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero yo le digo una cosa. ¿Cuáles son los ríos de agua viva? El Espíritu Santo, que le consuela, que le ama, que le transforma, que le unge, que le usa para predicar, para traer más personas a los pies de Cristo. Pastor, pero es que usted me está diciendo eso, pero dígamelo con la palabra, porque si no, yo no lo voy a creer. ¿En serio, hermanos? Pero yo sabía que usted me iba, alguno de ustedes me iba a preguntar, pero le traje otro versículo. Ve, ahí está. Ok, ¿a qué se estaba refiriendo con el agua que iba a salir de nosotros? Esto dijo el 7:39. 7:39, esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyeran en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había muerto ni había resucitado. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Hoy, Jesucristo ya fue glorificado. Entonces el Espíritu Santo debe estar dirigiéndonos a nosotros. Mire, la diferencia de los males sociales en este mundo, ¿por qué tanto racismo? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tanto XXX y más cosas? Es que no le dan el timón al Espíritu Santo. No le damos el timón al Espíritu Santo. ¿O sabe qué? Le damos solamente de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Después de las 7 de la noche le agarramos el timón nosotros. Y después venimos llorando todos así con el diente en la mano ahí. Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos vuelve a poner el diente en su lugar. Nos sana. Y otra vez, vamos otra vez. Y otra vez venimos y soltamos, le agarramos el timón otra vez. Y otra vez nos pasa otra vez. Y un círculo. Entonces, ¿cuál es el secreto? Démosle el timón al Espíritu Santo. Démosle el timón. Él nos conoció cuando dice aquí que cuando Jesús fue glorificado, dice, esto dijo del Espíritu Santo, del interior correrán ríos de agua viva, de amor, de perdón, de tolerarnos nosotros, de amarnos, de ayudarnos, de obedecer al Señor, de cumplir el propósito. ¿Saben a qué se refirió? Se refirió que en el momento que Jesús se fue, eso sucedió. O sea, a partir de cuando Jesucristo subió al cielo, ahora el Espíritu Santo entra en nosotros y no entra y sale como antes. ¿Sí recibe esa revelación del Señor? Ahora está ahí en usted. Pastor, pero es que yo he visto tantos ejemplos. Yo sé, usted está pensando. Es que mire, no se trata de que el Espíritu Santo está fallando, que vamos a entrar en confusión. Se trata que no sabemos si entró o no entró. ¿Sabe cómo se sabe si el Espíritu Santo entró? Si Jesucristo entró en tu corazón y va a salir aguas vivas de ti, se va a tratar en tus decisiones. Cuando yo comienzo a decidir y hago mi agenda y digo, no, esto no. Tengo ganas, pero no. ¿Por qué? Porque la palabra que ya yo leí dice que no. Aunque mi carne lo está pidiendo, no. Eso es lo que nosotros vamos a decidir. Entonces, cuando dice que él fue glorificado, ahora voy a lo siguiente. Espíritu Santo, te pido que prepares el corazón de mi hermano para que escuche esto. Y yo lo he dicho muchas veces y hoy lo quieres decir otra vez. Ok, yo lo voy a decir porque tú me lo pones en mi corazón. Dios, papá, a ti, a contar tres, diga su nombre fuerte. Cuando diga tres, oye, diga su nombre. ¿Qué? Si alguien se llama Chepito, diga Chepito. Ya, ok. O Juan, ok. Cuento tres y dice su nombre. 1, 2, 3. El Señor escogió ese nombre, lo conoció antes de haber creado los árboles de mango con limón y sal. Y después de conocerlo, lo escogió porque él sabía quién iba a venir hoy a la viña y lo iba a buscar. Y sabía quiénes no, y a ellos no los escogió porque él dijo, ellos no me van a buscar. Después que lo buscaron, dice que él los escogió. Luego los llamó, porque como vio que los escogieron, vio que ustedes lo están escogiendo, entonces les va a decir, ok, listo, entonces vengan conmigo. Ahora usted va a decidir si lo va a seguir. Después que usted, el Señor lo llama, usted decide si lo sigue o no, negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiéndole. Cuando usted dice, sí, yo te sigo, viene el Señor y te hace su hijo, dice. Se llama justificación. Después que tú sos hecho hijo de Dios, viene otra etapa que se llama santificación, que es que Él te va a comenzar a quitar lo pecador que somos. Si mentimos, nos va a ayudar a no mentir. Si usamos mal nuestros ojos, nos va a enseñar cómo que usemos bien los ojos como Él quiere. Si usamos mal nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro olfato, Él nos va a enseñar la mente, Él nos va a limpiar la mente. Eso se refiere a santificación. Pero esa santificación no pasa con una varita mágica que aquí, 1, 2, 3, ya, todo el mundo se hizo santo. No pasa así. Gracias al albedrío, que nosotros tenemos el permiso de albedrío, decisión, nosotros decidimos si seguimos a Jesús y ahí sucede todo lo que yo les acabo de decir. Pastor, pero usted eso que me cabe decir, ¿dónde lo inventó? Yo no lo he inventado. está en Romanos 8, 29 y 30. Está ahí lo que acabo de decirle. ¿Ve usted? O sea que el Espíritu Santo entra cuando Jesús fue glorificado. Y depende de usted si los cambios comienzan a suceder. El Espíritu Santo, si él sabe que usted no va a darle el timón, le voy a decir una cosa, no va a entrar. ¿Qué quiere decir? Usted necesita nacer de nuevo. Él por adelantado sabe que si yo no le voy a dar el timón de mi vida, que él maneje mis prioridades, mi agenda, él ya lo sabe y va a decir, entonces no, ahí no entro. Yo quiero entrar, pero no puedo porque él no quiere darme el timón. Hoy el Espíritu Santo te dice, dame el timón, dame el control y te vas a dar cuenta cómo yo voy a arreglar tu vida. Vas a darte cuenta, vas a disfrutar cómo yo voy a guiar tu vida. Tus paradigmas van a cambiar, la manera de pensar va a cambiar, la tradición se va a disminuir en ti. Entonces, cuando el Espíritu entra, entra a la iglesia. Él está aquí como un ente, el cuerpo de Cristo. Somos nosotros la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Pastor, pero el timón del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer que haga la iglesia? Yo te digo ahorita mismo, lo que va a hacer Dios que haga la iglesia, cuando entra en la iglesia, la viña, eso está pasando. La iglesia aquí está, hermanos. Yo me fui 3 meses. ¿Se da cuenta usted que no se trata de mí? ¿Qué hubiera pasado si yo, cruzando la calle allá para la Universidad Northeastern de Chicago, en Illinois, me hubiera atropellado un carro? ¿Usted cree que la iglesia para? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la palabra trae completamente el plan de la iglesia aquí. Y yo me voy para el cielo y ahí lo espero. Allá nos vemos en el cielo. No, esa no va a ser la predica de hoy. Nos vemos en el cielo. No, yo no me quiero ir. ¿Quién se quiere ir ya? Oh, se ve que te disfruta. Muy bien. Ahora, mire, dele el timón a Dios. ¿Cuántos están dispuestos hoy, con la palabra que nos tenía hoy, a darle el timón al Señor? Pastor, pero es que yo no sé, yo no confío mucho, no sé, me cuesta. Va, te voy a pedir algo. Prueba. No se aceptan devoluciones. Prueba una semana, vaya, una semana. Dale el timón en la relación de tu matrimonio. Vamos a ver qué pasa. Dale el timón al Señor en lo financiero. Dale el timón al Señor en tu estadía en Estados Unidos. Tus documentos. Tu ansiedad. Tu enfermedad. Tus adicciones. Los hábitos de pecado, la infidelidad. Dale el timón, amor, ¿qué va a pasar? Yo estoy predicando esto porque yo lo pongo en práctica primero. No estoy completo, hermano, yo no estoy perfecto. Me falta mucho, pero funciona. Te lo prometo. Probemos, hermano, esto está en la palabra. Yo estoy hablando, estoy como hablando de la vida real de lo que está escrito de acá. Pero como iglesia, dice aquí en 1 Corintios 6, 19, para que vayamos finalizando. Fíjense que en la iglesia donde yo nací, los pastores cuando predican, dicen, ok, para ir finalizando, hermanos, ¿y saben qué están diciendo? ¿Saben qué están diciendo? Que están en la mitad de la prédica. No, pero yo no. 1 Corintios 6, 19 dice, hey, así con mucho respeto voy a decir esto porque suena pesado. Señores y señoras, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Levante la mano, o mejor dicho, diga amén, el que es cristiano. Ok, listo. Ahora voy. Ahora le pregunto a usted, según este versículo, ¿usted le pertenece al Espíritu Santo? ¿Le está dando el timón? Hechos 1:8 dijo que el Espíritu Santo había venido a la iglesia para que predicáramos eso y punto. Él da por hecho de que nosotros nos vamos a portar bien. Él da por hecho que nosotros vamos a ser obedientes a los mandamientos que Él ha puesto en la palabra. Pero la principal prioridad de la iglesia de Cristo es traer otra persona. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Evanston, Chicago, Skokie, en Judea, Illinois, en Samaria, Estados Unidos, y hasta lo último en la tierra, su país, Venezuela, México, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Costa Rica, Panamá, mejor digo todo el mapa, España, México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice, Venezuela, Colombia, Paraguay, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, todos los latinos que estamos aquí, en Estados Unidos, Argentina, che, Uruguay. Fíjense que me acaba de contarle un chiste, fíjense, pero yo sí soy. No, mejor no. ¿Hay algún argentino acá? No es malo el chiste, es un buen chiste. ¿En qué se parece un argentino, la manera de hablar de un argentino, a una vaca? Uy, me van a excomulgar. Primer día ya me van a sacar de la iglesia, ¿no? ¿Qué? Las vacas dan leche y los argentinos dicen, dale, che. ¿Va? ¿Se parece, no? ¿Sí? Pastor, ya... Mejor no hubiera regresado, pastor. Se me ocurrió y lo tuve que decir, pues. Perdón, disculpa, espera. Déjeme que me ponga serio. Me cuesta. Miren lo que dice el 6:20. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo habita en la iglesia? Yo sentí cuando iba entrando aquí que el Espíritu Santo está en control de la viña de Evanston. ¿Cuántos lo creen? ¡Listo! Voy a una pregunta. ¿Y tu vida qué tal? Yo veo que tú sos bien lindo. Sos bien linda. Sos bien guapa. Bien guapo. Te ves muy bien. Te portas muy bien. Pastor, pero si usted se fuera a vivir un mes conmigo, se daría cuenta que nada que ver. Me iría alguien ahí. ¡No! Porque el Espíritu Santo está llevando tu timón y te está cambiando. Mire lo que dice el 20, pues, de Corintios, porque Dios los compró a un alto precio, señores y señoras, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Amén. Mire, me gustaría que usted diera una palma cuando termine este versículo, ¿sabe por qué? Aplauso. Para que el Espíritu Santo diga, oh, wow, están aplaudiendo, yo los voy a transformar. Yo les voy a quitar esa pasión que no va conmigo. Va, ok. Dice así, ok, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Ok, termino. Punto 3, al habitar el Espíritu Santo en ustedes, al habitar el Espíritu Santo, vean toda la pantalla, por favor, al habitar el Espíritu Santo en ustedes, ¿saben qué? Se va a notar. Se va a notar. ¿Y sabe quién lo va a notar más? Tu esposa. Tu esposo. Pregúntele a mi esposa, por favor. Uy. A mi esposa, pregúntele. ¿Cómo soy yo en la casa? ¿Cómo soy? Cuando voy a caminar a la Orchard Mall, allá. Además de sacar la basura, hago más cosas, ¿no? Lavo los trastes. ¿Sí? ¿Qué más? Hago pupusas. O sea, ¿cómo no? Scarlett, ¿cómo que no, Scarlett? Scarlett, ¿cómo que no hago pupusas yo? Le cambié el diaper una vez. Ya sé qué estás pensando. Es que una vez, fíjense, como yo voy detrás de una, voy a otra, ¿va? Una vez yo andaba... Mi esposa me dejó a Scarlett cuando estaba bebé. Pero es que, amor, yo iba deprisa, te prometo. Ah, pues no, olvídenlo, hermanos. Ahí, si usted quiere que se lo cuente, invíteme a comer y se lo cuento, ¿ok? Son broma. No. Al habitar el Espíritu Santo en usted, Viña, se va a notar. Yo quiero que la Viña de Evanston se note que el Espíritu Santo está aquí. ¿Cuántos quieren que así sea? Va a ser en el nombre de Jesús. Hoy sí, cierro. ¿Cómo se notará que ustedes son mis discípulos? Dijo Jesús. ¿Con los dones? Juan Carlos, ¿se va a notar que tú eres discípulo si hablas en lengua? ¿Si danzas en el Espíritu? ¿Si tiemblas cuando estás orando? Eso es rico, pero no se va a notar en fruto. Paciencia, amor, bondad, mansedumbre, dominio propio. Atención, dije, ay, otra vez me van a excomulgar ustedes. Dije dominio propio, no demonio propio. Dije dominio propio. ¿Me puede abrir aquí la puerta para salir corriendo, por favor? Dominio propio es diferente que demonio propio, ¿no? No, es que estoy hablando en serio, sí. Dominio propio es templanza, es un fruto del Espíritu Santo. Que cuando yo voy y me enfrento con la tentación de mi debilidad, yo agarro mi maleta y salgo corriendo de ahí. Yo resisto la tentación porque Dios está conmigo. El enemigo huye. Ok, no sigo hablando más. Va. Hoy sí, dos versículos finish. ¿Cómo se va a notar que el Espíritu Santo está agarrando el timón de tu vida? Primero Juan 4, 12, 13. Y mire, para que me crea que ya terminé, voy a ir y lo voy a leer en el camino. Mire, mire, ok. Ok, Elías, ahí viene. Dice, vamos con el lance porque ya me enchibolé. Así dicen en Salvador, en Guatemala también dicen así. No, ya me enchibolé, no es que engordé, aunque engordé un poco, ¿no? Ok, dice, nadie jamás ha visto a Dios. ¿Quién ha visto a Dios aquí? Yo, dice, no, que viste un fantasma, ¿qué pasó? No, Dios nadie lo ha visto. Ok, pero ¿cómo se va a notar? Pero si nos amamos, ok, unos a otros, aún con el que te saca la basura ahí cerca de la orilla de tu casa. El que aquí cuesta, siempre uno tiene a alguien que es difícil aquí en la iglesia también. Con ese comenzó a amarlo. ¿Sí? No, es que así es natural. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión. Oh my God. Su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¿Viste que me lo sabía de memoria? Siguiente, y Dios nos ha dado su Espíritu Santo como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Amén. Ok. ¿Qué hora son? Hora. Hora de comer. 12:35. Con ustedes, son las 12:35 del mediodía de hoy, domingo 24. ¿Sí? Ahora con nosotros, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos, por esperarme.
Aquí porque